Jueces 7 del 1 al 8, siga la lectura ahí conmigo. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Oremos al Señor buscando una vez más su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, nos acercamos humilde y reverentemente ante tu presencia, Señor, pidiendo que tu palabra nos hable, que derribe, Señor, cualquier fortaleza que nosotros hayamos puesto entre tú y nosotros. Señor, que deshaga la dureza de nuestros corazones y que penetre hasta lo más recóndito de nuestro ser, trayendo la luz de tu Espíritu para guiarnos, Señor, en obediencia a cumplir tu voluntad, Señor, a hacer conforme a tu palabra, para que podamos crecer en el conocimiento de ti, Señor, y que podamos vivir vidas santificadas para tu nombre. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor. Haz de nosotros tierra fértil donde tu buena semilla del Evangelio caiga, Señor, y quede depositada, y que su tiempo pueda dar frutos al 100%, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a meditar entonces en la palabra para este día. Y las hojitas de apuntes para los niños. Así que, después del largo proceso que hemos venido estudiando, en el cual Dios prepara al libertador que va a mandar para Israel, Gedeón, que ahora es conocido como Jerobaal, o el que contiende con Baal, finalmente el pueblo de Israel está listo para enfrentarse al enemigo. Y el Señor también está listo para entregarle a Israel la victoria sobre este enemigo que tenía oprimida su economía. Sin embargo, vamos a ver nosotros que en este proceso de batalla y de victoria, Dios continúa la labor formativa para su pueblo. Pues para Dios no solo se trata de que los buenos le ganen a los malos, y que nosotros somos los buenos y le vamos a ganar a los malos porque los buenos siempre ganan. Se trata de que en medio de las batallas nuestra fe pueda ser refinada para poder avanzar hacia la madurez cristiana que nos va a ayudar a nosotros a recibir la vida eterna. Si las batallas de la vida, y tanto las victorias como las derrotas, no nos han llevado a nosotros a crecer en el carácter de Cristo, entonces estas batallas han sido en vano. Acerca de esto, el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De manera que esto mismo es lo que nosotros vamos a encontrar aquí en este capítulo 7 de Jueces. La batalla del pueblo de Israel, que está siendo liderada por Gedeón, el libertador que Dios ha preparado, contra aquel numeroso ejército de Madián. Y detrás de todo el intercambio bélico que se va a dar acá, vamos a observar la mano de Dios obrando para perfeccionar a su pueblo. Con este propósito en mente, podemos ver que Dios trabaja en su pueblo de tres maneras mientras ellos pelean contra sus enemigos y Él otorga la victoria en sus manos. Estas tres maneras van a ser los temas que vamos a ir estudiando a lo largo de este capítulo. Dios trabaja a Israel en tres maneras. Su carácter, primeramente en los versos del 1 al 8, luego sus hábitos en los versos del 9 al 16 y finalmente su conducta en los versos del 17 al 25. Eso lo tiene usted ahí en el bosquejo del sermón en su boletín. El día de hoy nos vamos a enfocar en el primer tema que tiene que ver con el carácter del cristiano. Si somos conscientes, mi hermano, del trasfondo, podremos entender que este tema de formación es importante. Porque darle la victoria a un pueblo que es inmaduro, que es inmoral y que es idólatra, es como darle una recompensa a un niño malcriado. Entonces Dios, que es el Padre por excelencia, sabe las consecuencias de recompensar las malas actitudes en los hijos malcriados. Así que nos enseña cómo lidiar con ellos, cómo lidiar con esas malcriadezas. Debemos primero trabajar con su carácter, luego con sus hábitos y por último modificar sus conductas. Y en esto, mis hermanos, hay sabiduría. Si usted sigue el modelo divino de formación, usted va a poder cambiar las malas conductas tanto de sus hijos como las de su propia vida. ¿Cómo trabaja Dios entonces el carácter de su pueblo? De nuestra porción del día de hoy podemos extraer que a través de tres aspectos cruciales. El primero es la dependencia de Dios, que lo vamos a ver en los versos del 2 al 3. El segundo es la conciencia de nuestra nueva identidad en Cristo, que lo vamos a encontrar en los versos 4 y 7. Y finalmente la determinación en el verso 8. Así que en lo que nos resta del tiempo, vamos a ver cada una de estas para explicarlas y que sepamos acerca de qué se tratan. Y vamos a culminar con algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Miremos primeramente los versos 2 y 3 que nos hablan acerca de la dependencia de Dios. Leemos una vez más. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. Creo que Gedeón jamás imaginó que se fuera tanta gente. Pero los versos 2 y 3 nos dejan ver cómo Dios le enseña al pueblo a depender de él y a no depender de sus propias fuerzas. Cualquiera es valiente con un ejército de 30.000, ¿sí o no? Tiene un ejército de 30.000, tiene para darle para adelante. Y esto nos muestra una tremenda realidad cristiana, al ver que Dios depura todos esos 30.000 porque realmente no eran un ejército de valientes, sino que eran un ejército de miedosos. Y lo que esto nos muestra es que muchos que se hacen llamar pueblo de Dios solamente están en las iglesias para guardar las apariencias, por decir que son cristianos. Pero a la hora de esforzarse para vivir la vida cristiana, ahí es donde dan un paso atrás. Ahí es donde comienzan los dichos de que no, esa iglesia es muy legalista. Son unos fariseos, son unos inflexibles, faltos de amor, y Dios es amor, y todas esas excusas que la gente pone para obedecer a Dios. Y bien lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y lo mismo ocurre en el ministerio pastoral. Muchos se sienten llamados al ministerio, pero pocos quieren vivir la vida sacrificial que involucra servir en el ministerio. Muchos dicen, yo voy, pero si me pagan el combustible, que está tan caro ahora, ¿verdad? Yo voy, pero si me pagan el pasaje, si me pagan el almuerzo, si me dan esta y esta otra condición. Están esperando tener las condiciones perfectas para poder servir en el ministerio. Y no es así. Y podrían decir, y así qué chiste, ¿quién va a querer ir? Pues ese es el punto. Es fácil servir con todos los gastos pagados. Es fácil servir con todas las comodidades. Es fácil servir en las condiciones perfectas. Pero cuando eres llamado a despojarte de todo lo que tienes para servir a otros, ahí es donde se mira la diferencia entre los que son verdaderamente parte del pueblo de Dios y los que no son. Dios invita a Gedeón a no enfocarse en los números, porque la batalla cristiana no se gana con números. La batalla cristiana se gana dependiendo de Dios, para permanecer fiel y dejar que Dios gane nuestras batallas, dejar que Dios sea el que pelea por nosotros. En el momento en que nosotros dejamos de depender de Dios, en ese momento comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Nos volvemos orgullosos y hacemos de las bendiciones que Dios nos ha dado nuestros propios ídolos, nuestro propio Dios, exaltando esas cosas sobre el poder mismo de Dios. Así que cuando Gedeón abre esta puerta para decirle al pueblo, el que quiera irse por miedo que se vaya, sorprendentemente, mis hermanos, y apunta este dato, se le va el 66.666% del ejército. ¿Sabe qué significa eso? Que solamente le quedó el 33.333%. ¿Qué pensaba usted? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué? Hermano, deje de estar viendo esas cosas, por favor. Lea su Biblia. Le quedó el 33.333% del ejército. Hermanos, para ganar la batalla cristiana, debemos despojarnos de las apariencias. Dejar de hacer creer al pastor y a los hermanos que estamos bien, cuando en realidad no lo estamos. Si no podemos con nuestras adicciones, entonces debemos venir a términos con Dios y confesar nuestras faltas y transgresiones, pedir ayuda. La vida cristiana no se trata de perfección, se trata de ir avanzando, se trata de ir haciendo morir nuestro pecado, no de cubrirlo, no de esconderlo debajo de la alfombra. ¿Se imagina lo desastroso que hubiera sido para Gedeón llevar a la batalla a esos 20.000 soldados cobardes, pensando que tiene un ejército de 30.000 o de 20.000 o lo que sea, cuando en realidad esos 20 eran unos cobardes? Hubiera sido una masacre, porque esos cobardes no hubieran ido a pelear, no hubieran ido a nada. Lo mismo sucede, mis hermanos, cuando nosotros ocultamos nuestros pecados Y ocupamos la iglesia solo de club social para venir a aparentar que estamos bien, para venir a aparentar que somos buenos cristianos y callar nuestra conciencia pensando que todo está bien. Eso es venir a jugar a la iglesia. Hacer una pantomima de que estamos en iglesia. Cuando en realidad tú sabes que durante la semana te viste con esa persona que no tenías que haberte visto. Hiciste cosas que no debías haber hecho. O aún sigues cayendo en esos pecados y vicios que solamente tú conoces. Hermano, ¿cómo esperas entrar al cielo sin haber abandonado tus pecados y sin experimentar una dependencia real y sustanciosa de Dios? Pablo le recuerda a los corintios, 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Quiénes son estos injustos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Si tú no has logrado mortificar tu pecado, si tú no has logrado hacer morir tu pecado con la ayuda del Espíritu Santo, tú no tienes parte en el reino de Dios. Por eso es importante que tú vengas a la iglesia a ponerte a cuentas con Dios, que seas claro, honesto, transparente y frontal acerca de tu situación de pecado. Porque si no hacemos morir nuestro pecado, nosotros no tenemos parte en el reino de Dios. Por el contrario, Apocalipsis nos dice cuál va a ser el destino de aquellos que persisten en vivir en sus pecados, ocultándose tras una careta de cristianos. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un mentiroso es aquel que aparenta ser algo que no es. Entonces deja de estar jugando a ser cristiano. Pastor, es que si no hago eso, nunca me van a admitir en la membresía. Mi hermano, la membresía es lo que menos importa. Tienes que preocuparte por el estado en el que estás viviendo. Tienes que arreglar tu vida. Necesitas hacer morir tu pecado. Es que si no, nunca me van a dar ministerio. Mi hermano, mandarte al ministerio en esas condiciones es condenarte a las llamas del infierno. ¿Por qué hay tanto escándalo de pastores que caen en inmoralidad, en abuso de autoridad, en incredulidad? Porque tenían una vida secreta de pecado que no habían lidiado con él. No lo habían confesado para arrepentirse y poderlos ayudar. Mis hermanos, tenemos que dejar las caretas y tratar con nuestros pecados. Hasta que no lo hagamos, no vamos a poder vencer a nuestros enemigos y participar de la vida eterna. Juan nos recuerda el antídoto para despojarnos de nuestras apariencias de piedad. Primera de Juan 1, del 5 al 10, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan invita a la iglesia a venir a Cristo para confesar sus pecados y ser libres de esos pecados, con el propósito de que puedan ser lavados y limpiados en la sangre de Jesucristo para que puedan participar de su reino. Si somos hijos de Dios, tenemos que andar en luz como Él anduvo en luz, como Él es esa luz inaccesible, no en tinieblas. Disfrazarse de luz mientras está en tinieblas es una práctica del diablo. Eso es lo que el diablo hace. Dice que él se disfraza como un ángel de luz, pero realmente él está en tinieblas. Y los que hacen esas cosas de disfrazarse de luz cuando en realidad están en tinieblas, en realidad aborrecen la luz y aman más las tinieblas. Pero los hijos de luz nos esforzamos por vivir en la luz. Aborrecemos las tinieblas, dejamos las tinieblas, nos apartamos de las tinieblas. Hermano, no se trata solo de señalar y condenar este pecado y reconocer, si es cierto, pastor, yo estoy en tinieblas, lo admito y lo acepto, qué terrible que soy. Se trata de corregir y avanzar. Pero para avanzar, el primer paso es darse cuenta que estamos estancados, que estamos metidos en estas tinieblas. Debemos despojarnos de todo lo que nos detiene y seguir. Y claro, eso muchas veces va a tener repercusiones aquí en la tierra. Pero podremos estar seguros que en la eternidad estaremos tranquilos y sin repercusiones. Aunque entremos mancos, ciegos y cojos a causa de esas consecuencias terrenales. Juan dice acerca de la vida por venir en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que para poder estar ahí debemos limpiarnos de todo pecado, como nos dice Juan. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y por todo el mundo se refiere a aquellos que creen en Él. Entonces, Dios trabaja nuestro carácter, primeramente llevándonos a ser sinceros con Él, con nosotros y con los demás, vaciándonos de nosotros mismos para que podamos reconocer que necesitamos de Él. Reconociendo que nosotros somos pecadores, que somos incapaces de ganar ni siquiera nuestras propias batallas. Necesitamos confesar nuestros pecados y necesitamos depurar nuestra vida de aquellas cosas que aún nos mantienen cautivos. Y esto no necesariamente es inmoralidad. Puede ser orgullo, puede ser temor, religiosidad, autocompasión, inmadurez, libertinaje y muchas otras cosas más. Solo tú sabes qué es lo que te mantiene cautivo. ¿Cuál es la careta con la que tú vienes muchas veces a la iglesia? Eso que te detiene de avanzar en la madurez en Cristo es lo que tienes que depurar de tu vida hoy. La primera manera en la que Dios moldea nuestro carácter es haciéndonos conscientes de esa dependencia de Él, depurando de nosotros esas cosas que nosotros pensamos que nos van a hacer ganar nuestras batallas. Dios quita toda esa falsedad para que podamos venir sinceramente delante de Él y dependamos de Él para ganar nuestras batallas. La segunda manera en la que Dios trabaja con nuestro carácter es por medio de la conciencia de nuestra identidad cristiana. estando conscientes de lo que somos como nueva criatura, estando conscientes de lo que somos como hijos de Dios. Y esto lo vemos en los versos del 4 al 7. Dice: Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Estas referencias acerca del agua son sumamente importantes aquí en esta historia de Gedeón. Se recuerda la señal del vellón, el rocío sobre el vellón de lana, y luego el rocío en todos lados, menos en el vellón de lana. Dijimos que eran importantes porque Baal era para los cananeos el dios del agua. Pues preste atención, porque hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver acá, y hay algo muy importante que está en juego. Porque lo que está sucediendo acá en ese comportamiento de el pueblo de Dios es una guerra de cosmovisiones entre la cosmovisión del mundo de ese entonces y la cosmovisión de Dios para su pueblo. No es casualidad que estos hombres bebieran agua de esa manera en particular. Y la razón por la que fueron descalificados por Dios para la batalla. Uno pensaría que quizás era la costumbre de los cananeos. Así tomaban agua los cananeos. Y sin duda, al convivir tanto tiempo entre los cananeos, eso habría hecho que los israelitas adoptaran las costumbres cananeas y lo manifestaran en las cosas más simples como tomar agua. Pero para mi sorpresa, esta práctica no proviene de Canaán. Esta práctica proviene de Egipto. Entonces piense, váyase más atrás y conecte las cosas, conecte los puntos. Israel salió de Egipto, estuvo 40 años en el desierto para después tomar la tierra, colonizar. Y ahora las colonias están peleando ahí contra los invasores de la tierra. ¿Sí? Y uno pensaría que en este punto de la historia las prácticas egipcias quedaron atrás. Pero vienen otra vez a repercutir. Y era sin duda una influencia sobre los moradores de esa tierra también. Los egipcios ayudaron a moldear la cosmovisión de los pueblos del delta de la Mesopotamia. Pueblos que eran irrigados por caudalosos ríos que les proveían abundancia de agua y hacían a sus pobladores menospreciar este bien que para el pueblo de Dios, desde tiempos muy remotos, era un bien sagrado. En el Antiguo Testamento, Dios le enseña a su pueblo a valorar el agua, a dar gracias por el rocío del cielo que irriga la tierra y que llena los manantiales. Incluso ellos clamaban, acuérdese, a un pozo, a Beer Lahai Roy, algo así. Y le decían: sube, 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 le decían al pozo. Como una señal de agradecimiento por la bendición de este precioso bien que Jehová les daba, que era necesario para la vida. Y de hecho, es una de las bendiciones que Dios promete para su pueblo en Deuteronomio 28. En el libro de Levítico, nosotros podemos ver en el capítulo 10 que el agua tiene una connotación de pureza, porque servía para purificar las secreciones y los flujos sanguíneos de los hombres y de las mujeres. Esta valoración por el agua hacía que el pueblo de Dios tomara el agua de una manera distinta a la costumbre de aquel mundo, del mundo de aquel entonces. Mientras que los egipcios y los cananeos y todos los demás pueblos de ahí, de ese delta de la Mesopotamia, practicaban lo que algunos han llamado ictofagia, que es la manera en la que los animales que comen peces los cazan metiendo todo, sumergiéndose todo en el agua. Esa era la costumbre de los pueblos de ese entonces. En contraste, los judíos tenían una costumbre muy diferente para beber agua, dada su percepción, dada su cosmovisión de ese bien tan sagrado. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos la evidencia de esto? ¿Dónde encontrábamos cómo los judíos tomaban agua? Juan 4:7. El 7, el 11 y el 12. Mire lo que encontramos aquí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y mire el verso del 11 al 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Se da cuenta? A diferencia de los pueblos gentiles, el pueblo de Dios sacaba el agua de su fuente con un recipiente para no contaminar aquella fuente. Cuando vemos hacia atrás, nos encontramos esta práctica constante en todos los episodios del Antiguo Testamento. Rebeca dando de beber a los camellos de Eleazar y todos esos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran esta práctica constante. De manera que el hecho que gran parte del pueblo hubiera bebido agua según la costumbre de los gentiles era una evidencia de que la cosmovisión que prevalecía en sus vidas era la de Egipto y no la del pueblo de Dios. Cosmovisión que para la óptica del mundo era un comportamiento normal, pero para Dios no era aceptable. ¿Por qué? Porque el Señor enseñó siempre a su pueblo a practicar el dominio propio, a no ceder a sus apetitos carnales, a hacer una correcta administración de las bendiciones que Él les da, pensando primero en los demás, en los más débiles y en los necesitados, asegurando el bienestar de los demás por encima del suyo propio. Y en eso radicaba la prosperidad del pueblo de Dios, en que si yo velo por sus necesidades, usted va a velar por las mías. Por lo tanto, ni usted ni yo vamos a padecer. Pero cuando nos engullimos en nuestros propios apetitos carnales, sin pensar en los demás, pensando que no hay mañana y que hay que saciarnos hoy, ese comportamiento destructivo nos llevará a la ruina a todos. En tiempo de guerra y de escasez, como los que estaban viviendo, el pueblo de Dios era llamado a practicar la mensura y el dominio propio por el bien de todos. No a desbocarse con lo que tuvieran a su alcance sin pensar en los demás. Eso es lo que hacen los gentiles, pero no es lo que hace el pueblo de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Dios forma nuestro carácter, recordándonos y haciéndonos conscientes de nuestra identidad en Cristo. Como cristianos no podemos participar de las costumbres y de los comportamientos paganos que tiene el mundo. En nuestro propio contexto, el mundo celebra ahorita una fiesta patronal en honor a un Baal al que la ciudad ha sido consagrada. Esa celebración no tiene nada que ver con nosotros. Un cristiano no tiene nada que andar haciendo ahí participando de las celebraciones del mundo. Pero para la gente común eso es normal. Ah, pastor, hay que orar por el hermano fulanito porque andaba en Expocentro y le cayó una silla en la cabeza. ¿Y qué andaba haciendo ahí el hermano? ¿Qué tenía que andar haciendo ahí el hermano? Aunque para su familia es normal, para otros cristianos es normal, andaba con otros cristianos del trabajo. Para sus amigos sea normal, Debe haber una distinción entre lo santo y lo profano. Esa es la distinción que Dios demanda de su pueblo. En tiempos de guerra, somos llamados a ejercer el dominio propio. En aquel tiempo, el pueblo de Dios experimentaba una guerra de cosmovisiones para determinar lo que era normal y lo que no. Si obedecemos a la cosmovisión del mundo acerca de lo que es normal, vamos a permanecer esclavos de nuestros enemigos. El mundo quiere que nosotros pensemos que es normal estar esclavizado a nuestros vicios y pecados. En aquel tiempo, lo normal o lo que querían los enemigos era que Israel pensara que era normal ser esclavo de los madianitas y no levantarse en guerra contra ellos. Y eso es lo que quiere el mundo para nosotros actualmente, mantenernos esclavos de nuestros vicios, de nuestros propios enemigos. Mientras que si nos conformamos a la cosmovisión de Dios, vamos a ser libres del pecado y esclavos de Cristo. Los cristianos hoy en día seguimos peleando esa guerra como la estaban peleando el pueblo de Israel en aquel momento. El mundo trata de determinar lo que para nosotros es normal. Nos dicen parejas homosexuales, eso es lo normal. Quitarle la vida a seres inocentes es normal. Vivir sin honrar a Dios es normal. No ir a la iglesia y hacer mis cosas el domingo es normal. Y esto es correcto. Si usted no es parte del pueblo de Dios, si usted no es parte del pueblo de Dios, sigue en sus actividades. Pero si usted se considera cristiano o cristiana, el mundo no es quien dicta lo que es normal para usted. Quien dicta lo que es normal para nosotros es Dios. Y Dios nos dice en Levítico 10:10 que hagamos distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No nos podemos conformar al mundo. Debemos vivir a la luz de nuestra nueva identidad en Cristo. La gente debe vernos como radicales, como raros, como extraños, como desadaptados sociales. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Mis hermanos, si el mundo nos ama, hay algo malo en nosotros. Pero si el mundo nos odia, esa es nuestra nueva normalidad, nos dice el Señor Jesucristo. Juan 15, del 18 al 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, esto no es algo que yo me inventé. No es algo que está sacado de mi imaginación. Es algo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Si el mundo los ama, es porque ustedes son del mundo. Si el mundo los aborrece, entonces estén tranquilos porque me han aborrecido a mí primero. Y porque ustedes son míos, por eso los aborrecen. Entonces alguien puede decir, no, yo soy de Cristo. Y tener el sticker, andar con la camisa y todo. Pero si el mundo los ama, tenga por seguridad que usted no es de Cristo. Usted es del mundo. Pero si el mundo lo odia, entonces ahí sí, usted puede decir, soy de Cristo. Vivir conscientes de nuestra identidad en Cristo implica que hagamos todas las cosas radicalmente diferente a los demás. No para llevarles la contraria, sino entendiendo que mientras ellos lo hacen para ganar algo a cambio, nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios. Y eso no significa que yo pueda hacer lo que a mí se me antoje mientras lo haga para la gloria de Dios. No, pastor, es que hoy no fui porque me fui a tal lado para la gloria de Dios. No, eso es desobedecer a Dios. Hacemos las cosas para la gloria de Dios cuando hacemos lo que el Señor nos manda hacer en obediencia a sus mandamientos y a su palabra. Y cuando hay frutos en nuestra vida a causa de la obediencia y de esa piedad, eso es vivir para la gloria de Dios. Como cristianos no podemos dejarnos llevar por nuestros deseos y apetitos carnales. Debemos sojuzgar nuestra carne, refrenar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros comportamientos y aún nuestras palabras practicando el dominio propio. Eso es evidenciar el carácter de Cristo. De esa manera Dios prepara nuestro carácter. Nos va depurando de la falsedad, nos va haciendo vivir conscientes de nuestra identidad como cristianos. Y finalmente, la determinación, en el verso 8. Dice el verso 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. No puedo imaginar, mis hermanos, la presión que ha de haber sentido Gedeón en ese momento. Presión por dos frentes. En primer lugar, porque tendría que enfrentar a un ejército numeroso, como un enjambre de langostas, con apenas 300 hombres. Y estos son los verdaderos 300, no aquellos espartanos, ¿verdad?, en la batalla de Termópilas. Estos son los verdaderos 300. Realmente, lo que hicieron esos hombres es tener fe. Porque imagínense enfrentar a un ejército numeroso como langosta, solamente con 300 hombres. Es impresionante. Pero para ese momento Dios había preparado a Gedeón. Todo lo que antecede a este momento es la preparación de Gedeón para enfrentar esa situación difícil. Y es más fácil enfrentar a los enemigos cuando son externos. Pero cuando están dentro de la casa, ese es otro cuento. Y este es el segundo frente de presión que tenía Gedeón. Imagínense tener que decirle a 9.700 hombres que él mismo había convocado. Decirles, no, ¿saben qué? Ya no los necesito. Vuélvanse cada uno para sus casas. ¿Se imaginan lo difícil que ha de haber sido para él? Sin embargo, una vez que Dios ha evidenciado la falsedad en nuestra vida y la mundanalidad, es necesario que nosotros obedezcamos. Dilatar la conciencia es pecado. Cuando Dios ya nos ha mostrado lo que nosotros tenemos que dejar, tenemos que ir y hacerlo. Estar postergando eso, no después. No, estoy esperando un poquito más. Dilatar la conciencia es pecado. Cuando Dios nos muestra que hay algo que tenemos que cortar en nuestra vida, debemos cortarlo de raíz y no volver nunca más ahí. Porque si no, lo que estamos haciendo es jugar a ser cristianos y tomar con ligereza la gracia de Dios. Tenga mucho cuidado con eso, porque Dios se cansa. Y el que Él toma por hijo lo disciplina. Y las disciplinas de Dios, usted no quiere saber cómo son. En tiempos de David, exterminaron a una tercera parte del reino de Israel sin que ellos tuvieran nada que ver con el pecado de David. En el caso de Faraón, la disciplina le costó la vida de su propio hijo. Cuando no obedeces con tu propia vida, Dios te va a quitar aquello que más amas, porque deberías de amar más a Dios por encima de eso que estás amando actualmente. Llámese bienes materiales, llámese seres queridos, llámese trabajo, empresa, pasatiempo, amantes, vicios, etc. Dios lo va a quitar de tu vida. Cuando Dios te muestre que algo es incompatible con su voluntad, debes sacarlo de tu vida sin dilación. Así como Él perdona nuestros pecados. Miqueas 7, del 18 al 19, nos dice: y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos 10, 17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Se imagina que Dios volviera a desenterrar nuestros pecados para estarnos recordando a cada rato cuánto nos ha perdonado Él? Eso sería un martirio perpetuo. Pero cuando Dios perdona, lo hace perfectamente y sin volver atrás. Claro, cuando no hay un arrepentimiento, por supuesto Dios nos recuerda, porque de qué otra manera nosotros nos veríamos inclinados, volcados a buscar su perdón. Pero una vez que Dios nos perdona, jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados. No como el mundo que dice: te perdono, pero no se me olvida. Eso no es perdonar. El verdadero perdón, según el doctor Richard Barcelos, profesor de hermenéutica en el Seminario Bautista Confesional, es nunca más traer a memoria la falta cometida. Nunca más discutirlo con otros. Y nunca más presentarlo delante de Dios. Si usted perdona de esta manera, usted está perdonando verdaderamente. Porque así nos perdona Dios. Si un asunto ya está perdonado, entonces ya está olvidado. Este es el perdón perfecto de Dios. Dios es radical en cuanto al perdón que nos ofrece. Es todo o nada. Es asombrosa la determinación de Dios. Dios es serio en cuanto a estos asuntos, porque Él está en el negocio de perdonar nuestros pecados. Y lo mejor es que Él absorbe el costo y lo ofrece a nosotros de una manera gratuita. Así que si Dios no juega con el perdón de nuestros pecados, nosotros tampoco deberíamos estar jugando con la práctica de ellos. Una vez que hayan quedado evidenciados, debemos erradicarlos seriamente en nuestra vida, sin volver a ellos cada vez que nos sintamos necesitados de ellos. Eso es determinación. La determinación evidencia el carácter de Cristo. Dios forma su carácter en nosotros, poniendo determinación en nuestros corazones para no volver a nuestros pecados, como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada vuelve al cieno. Vemos un claro ejemplo de esto en la vida de Daniel. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Los enemigos del cristiano no van a terminar, no van a cesar de acosarlo. Pero el cristiano debe depender cada vez más de Dios. Debe vivir consciente de su identidad en Cristo y determinar en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Eso es carácter cristiano. Cuando permitimos que a través de las pruebas Dios moldee nuestro carácter a través de estas áreas, nosotros estaremos creciendo en madurez espiritual. ¿Qué es una persona espiritualmente madura? Una persona que se despoja de toda falsedad y que constantemente ataca su pecado en lugar de dejarse vencer por él. No se conforma a la imagen del mundo, sino que lucha cada día por conformarse más a la imagen de Cristo. No visita diariamente su pecado, sino que una vez que lo identifica, resuelve entonces en su corazón hacerlo morir y determina vivir para Cristo sin dar marcha atrás. Esa es una persona espiritualmente madura. Cuando nuestro carácter luzca de esta manera, el Señor nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti una vez más conscientes de nuestra condición débil, de nuestra condición pecadora, Señor. Y reconocemos nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a identificar aquellas cosas en nuestra vida que son una careta cristiana, Señor, que nos hacen tener apariencia de piedad, pero realmente son una falsedad y no son de tu agrado, Señor. Ayúdanos a identificarlas para despojarnos de ellas, Señor, para que podamos presentarnos ante ti realmente como somos. Que podamos, Señor, obtener de ti el perdón y que nos ayudes a avanzar. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes del sacrificio de tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, los que hemos creído en ti. Y ayúdanos, Señor, a no tener por inmunda su sangre, viviendo, Señor, conforme a esta sagrada profesión, Señor, honrándote en todas las cosas, obedeciendo a tus mandamientos, Señor, conscientes de que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor, y tenemos una responsabilidad por vivir limpia y rectamente delante de ti, según tus ordenanzas, según tus mandamientos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a caminar de esta manera, porque en nuestras propias fuerzas, Señor, es imposible. Y danos la determinación, Señor, como Daniel, para no contaminarnos con las cosas de este mundo, sino que vivir, Señor, constantemente cerrando la puerta a nuestros pecados, a todos aquellos que tú ya perdonaste, Señor, y has olvidado, y todos aquellos, Señor, que vayan a evidenciarse en nuestro camino, que propongamos, Señor, no contaminarnos. Y vivir limpiamente, Señor, y santamente para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a crecer en este carácter de Cristo, Señor, para poder vencer sobre nuestros enemigos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.